a Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, pues Juan no bautizaba, sino sus discípulos, perdón, porque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, los fariseos querían provocar la división en ver quién está bautizando más gentes. Hay agrupaciones que cuentan el número de las gentes como que están en competencia con otros. Yo creo que todo el mundo conoce a Cristo. Y uno se bautiza en el bautismo de Juan, otro en el bautismo de Jesucristo. Hay gente que bautiza en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, otro en el bautismo de Jesús. Pero lo importante es predicar a Cristo vivo. Dice el versículo 4. Y es necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad que heredó Jacob y dio a su hijo José. Ahora es muy interesante ese versículo que dice: era necesario pasar por Samaria. Tengo que hablarles un poco de esta nación de Samaria. Los judíos tenían pleito con los de Samaria. Y cuando iban de Galilea a Jerusalén para las fiestas, rodeaban todo el territorio de Samaria, al otro lado del río Jordán, para no pisar el territorio de Samaria. ¿Y por qué tenían ese rencor, ese sentir contra los de Samaria? Bueno, en la historia de la nación de Israel, había dos conquistas. El Sennacherib, que vino el ejército de Siria y conquistó la parte norte de Israel, las 10 tribus del norte, y los llevó esparcidos en el reino de Siria. Y más tarde, Nabucodonosor iba a tomar cautivos en Judá y el sur 70 años en Babilonia, así que regresaron y reconstruyeron el templo de los judíos. Ahora, cuando llegó los de Asiria, llevaron los del reino del norte a ir a Samaria, el norte. Y los que se fueron y los que quedaron ahí comenzaron a casarse. Los judíos que estaban norte de Israel o Samaria se casaron con los de otras naciones. Entonces, cuando los de Babilonia regresaron y los de Siria querían ir al templo a adorar, ellos dijeron: no, no queremos que vengan aquí a ayudarnos a levantar el templo porque ustedes están contaminados. Porque se casaron con gente que no son judíos. Y se hizo una gran brecha. Entonces, en ese tiempo, en Samaria, había el monte Gerasim. Y en el monte Gerasim, los de Samaria, los del norte, hicieron su propio templo, su propio altar, y ofrecieron sacrificios a Dios, pero no en Jerusalén, sino en el norte, en Samaria. Y ellos dijeron que ahí donde Abraham ofreció a su hijo Isaac en el altar, ahí donde fue el templo de los judíos. Y hasta la fecha, en el año 2008, todavía hay los de Samaria, en esa misma parte, en ese mismo cerro, de Gerasim, ofrecen hasta la fecha un cordero cada Pascua al Dios de Israel. Se consideran ellos judíos, pero los judíos no los aceptan. Y nada más que unos 200 samaritanos. Y ellos se pusieron muy celosos de no casarse con otros gentes después. Y como se casaron entre sí, pues ya saben mal de salud, o casarse con primos por muchos años. Y entonces, por eso había esa situación entre los samaritanos y los judíos. Sin embargo, dice aquí que era necesario que Jesús pasara por Samaria, a ese pueblo de Sicar. ¿Y por qué? Porque había una mujer que necesitaba escuchar la palabra de Dios. Y Dios Dios sale todos sus planes, todo su itinerario, va a un lugar que nunca va, precisamente para alcanzar a esa mujer. Haz la cuenta que si uno va caminando de las lomas de Chapultepec para aquí y da la desviación y pasa por el Bajío, porque hay una mujer que necesita escuchar la palabra de Dios. Y Cristo es increíble, porque Él ama a todos. Y Él no quiere que esa división religiosa entre, esos no están bien, porque ellos no adoran como nosotros. Él quiere hablar la palabra a todos. Dice, versículo 6, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Cansado del camino, dentro de ti. No sé cómo va la canción, pero cansado del camino. Jesucristo, aquí hemos visto mucho la divinidad de Dios, de Jesucristo. Pero ahora vemos la humanidad de Jesucristo. Jesucristo era hijo de Dios, mostrando toda la deidad, pero también era hijo de hombre, mostrando toda la humanidad. Por eso Dios pudo hacer el puente para llegar al hombre, siendo Dios, se hizo hombre. Y aquí vemos Jesucristo cansado del camino. ¿Cuántos de nosotros a veces nos cansamos? ¿Cuántos estamos cansados hoy? Yo me levanté muy temprano hoy y estoy un poco cansado. Pero aquí estamos gozándonos en Cristo. ¿Por qué? Porque es muy importante, muchos cristianos están en el cristianismo y después se cansan y se alejan de Dios y se regresan al mundo. ¿Por qué? Porque dicen, ya no siento nada. Estoy cansado. Yo estoy dando una clase, pero yo no quedo muy convencido de lo que estoy diciendo. Estoy cantando, pero no quedo muy convencido de lo que estoy cantando. Es muy importante no hacer caso a nuestras emociones. Me envió un correo electrónico hoy de una pareja cristiana que se divorciaron. ¿Qué tristeza da? Porque se cansaron de hacer las cosas bien. Y cada quien dijo, no, ya me cansé. Y se divorció. Qué triste, porque así no debe ser. Y nos cansamos, sí. Cansado el camino. Pero vamos a ver qué hizo Cristo cuando estaba cansado en el camino. A ver qué hizo. Dice, cansado el camino, llegó junto al pozo. En la hora sexta, es el mediodía, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, este pozo de Jacob todavía está en la ciudad de Sicar, pero que se llama Shechem, el nombre de la ciudad hoy día, Shechem. Y está todavía en Israel, puede ir al mismo pozo. Pero ¿sabe qué tan hondo está el pozo? Tienes que bajar una cubeta a sacar agua. ¿Sabes de cuántos metros está el agua? A 30 metros de profundidad. Y si nunca está en un pozo, cuando vas subiendo la cubeta, ¿qué sucede? Pues después un rato pesa, ¿no? ¿Cuántos han sacado agua de un pozo? Muchos de ustedes. ¡Wow! Me sorprendí. Entonces, pues pesa. ¿Y qué dice Cristo a esta mujer? Mira lo que dice. Dice, dame de beber. ¿No se te hace raro? Primeramente, fue raro porque aquí Jesucristo está hablando a una mujer. Los rabinos no hablaban a las mujeres. Así, con la cultura, porque es inapropiado. Pero Cristo tenía una misión. Y él le dice a su mujer, dame de beber. Le responde la mujer, vamos a ver. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar pan. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces la mujer samaritana, ¿por qué me pides de beber? Nosotros no hablamos, ¿tú no te das cuenta que estamos peleados? ¿Qué le das para pelear? Y yo siento que es muy peligroso andar peleado. Vemos los narcotraficantes peleados. ¿Y qué hacen? Están matándose entre sí. Cada día hay cadáveres tirados en la ciudad, el de Tijuana y el Rodrigo, de vez en cuando aquí también. Y también suele que los cristianos también andan peleándose unos con otros. Y eso no debe ser así. Nosotros debemos amar los unos a los otros. Cristo tiene eso cuando saben todos que son mis discípulos, en que aman unos a otros. Entonces Cristo habla a estas mujeres. Dice en versículo 10, respondió a Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Subraya la palabra agua viva. ¿Qué es esta agua viva? Bueno, según la Biblia, la agua viva es el fuente que nosotros decimos manantial, donde brinca, salta el agua. No está abajo en un pozo, sino que salta el agua y no tiene que sacarlo con cubeta. Pero el agua viva que Cristo ofrece no es el manantial. Dice el versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tenéis con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo a Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo les daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, porque no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Lo que está pasando aquí es que esa mujer ve a ese hombre seguramente guapo, se pone a platicar con ella, que es raro porque él era judío, y ella es samaritana, y nosotros sabemos qué clase de vida llevaba. Pero ella llevaba una máscara. Aquí vengo a sacar agua y platicamos de agua viva y cómo está la cosa. Y Cristo llega al grano, como siempre. Ve, llama a tu marido y vente para acá. ¿Y qué dice? No tengo marido. ¿Por qué lo dijo? Estaba diciendo a ella, estoy disponible. ¿No crees tú que dijo con las pestañas grandotas, coqueteando? Yo no tengo marido. Está mirando, hay un hombre aquí, judío, hablándome conmigo. Pero Cristo quería salvarla. Entonces Cristo le dijo, ve, llama a tu marido. Él dice, no tengo marido. Y él dijo, bien has dicho que no tengo marido. Versículo 18. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho. le dijo la mujer, Señor, ¿le parece que tú eres profeta? Se dio convicción, porque Jesucristo vio a través de su engaño y a través de sus palabras. Qué bueno que dice que no tienes marido, porque el tipo con quien estás durmiendo no es tu marido. Y eres otro asunto por ahí. Que dijiste que ibas a pasar el resto de tu vida con ellos, y esa mujer era una mujer de la Siria, una mujer que nunca estaba satisfecha. Iba un esposo, y otro esposo. Y dice aquí, el que toma del agua que yo doy, dice Cristo, no tendrá sed jamás. Ahora, el tener sed es tener ambición, es querer tener algo, es querer una experiencia. Es como cuando decíamos de niño, si solamente tuviera una bicicleta, estaría el niño más feliz del mundo, y por fin consigue la bicicleta. Puedes ir a todas partes. Y ya de repente ya no quieres bicicleta porque se pone de moda el diablito. Y has un diablito a ver si lo ves más entrando. Y por fin tienes tu diablito y estás feliz, de repente ya no. ¿Qué quieres patinar? Y los niños van pasando más grande y dicen, si solamente tuviera un trabajo para entrar, un dinero, consiguen trabajo, paga bien poquito. Yo quiero aquel trabajo. Y por fin logra entrar ese trabajo. Y dicen, no, es que hay mucha presión en ese trabajo, yo quiero encontrar un trabajo más tranquilo. Y empiezan diciendo, si solamente tuviera una carcacha para ya no manejar la lluvia, pisar el lodo, una carcacha, Dios, una carcacha. Y por fin tienes su carcacha. Y ahí llegas por un ¿Y qué dices? A esa carcacha usa mucha gasolina, un carro más chico o más grande. Y nunca estamos satisfechos. Y no es solamente para nosotros, pero la gente que tiene dinero, la gente que tiene mucho dinero, gente como Carlos Slim, el cuarto hombre más rico del mundo, anda en la búsqueda, tiene sed, porque nunca tiene suficiente, la emoción de cerrar otro trato. Oí el otro día que está queriendo comprar una cadena de tiendas de electrónica en otro lado que están en quiebra. Muchas compañías en otro lado están en quiebra y él quiere comprar esas compañías. Y la emoción, ay, tengo que tener esa empresa, tengo que conseguirlo, y lo consigue. Y se acaba la emoción, y ahora que tiene que cerrar por trabajo. Y esa gente que tiene tanto dinero. Había un hombre que se llamaba Howard Hughes, que la compañía de aviación y de todas las líneas de aviones grandes, él es el hombre más rico del mundo, pero no le trae felicidad. Él estaba en Acapulco, rentó toda la planta alta del Hotel Princess, el hotel en ese tiempo más lujoso de México, y tiene toda su servidumbre ahí, pero no es para ir tras las moscas, para matarlas, porque no soportaba las moscas. Y en el centro de Acapulco no le traen puro helado, porque el mundo no quiere comer el helado para el desayuno, para comida y para cena. Y así vivía el hombre más rico del mundo, encerrado, con un miedo de salir, de un piquete de zancudo iba a contaminar con agua. Gente tras las moscas en sus habitaciones. No salía, tiene 20 años más de allá, pero se encerró el hombre más rico del mundo. Y así es. Si tú pones tu esperanza en las cosas materiales, vas a volver a tener sed. Si tú dices, si solamente me casaré con ese varón, entonces voy a estar feliz. ¡Negativo! ¿Te casas con el varón?
y va a ver que tiene defectos y problemas y va otra vez, no sé, va a echar vistazo y más, va a caminar por los alrededores, a los
alrededores, a los alrededores,
a su marido, ah, pero él no, y a nosotros, a tu marido, 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 y hasta ahora es sexo, es sexo. Y dice, este es sexo. Entonces, no vayas al mundo queriendo satisfacer tus deseos. Porque el único que vas a satisfacer, el único que puede satisfacer ese sed que hay en tu vida, se llama Jesucristo de Nazaret. Y te satisface la sed con el agua viva que únicamente Él te puede dar. El Espíritu Santo que te satisface con estas bendiciones espirituales, que alabes al Señor como vamos de adelante, adorando a Dios en espíritu y en verdad. Únicamente así tu alma llega a ese reposo, tu alma llega a esa tranquilidad. Ya no tienes sed, ya no tienes que andar con una máscara como esa muchacha. Jiji, jaja. Oye, no tengo marido, oye, dame un poco de agua y echándola a practicar ahí. Al que Cristo lleva el corazón. Y él dice, veo que eres profeta. Ahora, esta mujer ahora va a hablar de dónde se encuentra Dios. Dice, le dijo el Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte. Y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pues para acá dice que el monte Gerasim era el monte de Dios y que debieron adorar ahí. Pero los judíos decían que Jerusalén es el lugar donde deberían adorar a Dios. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. La gente pregunta, ¿dónde puedo encontrarle a Dios? Hay gente que va de una religión, de la religión hindú, a la religión de la nueva era, comprando cristales y poniéndolas en su casa, tienen que tener cristales, les va a llevar un poder, que una vibra que suelta los cristales y que van a tener una paz interior. Y van de religión en religión buscando una realidad espiritual. ¿Dónde está Dios? Pero Dios estaba allí con ella. Cristo estaba con ella. Entonces, más tarde va a preguntar a Cristo, Él les va a explicar todas las cosas. Y Cristo dijo, Dios ora. Dios ora. Entonces, es muy importante que sepas que únicamente Cristo tiene la solución. Dios se encuentra en Cristo Jesús. No en una religión, sino en una relación personal con Él. Y muchas veces vemos una máscara de religiosidad. Y yo estoy bien, yo tengo mi religión. Mis papás me dieron mi religión y yo estoy bien. Pero no estás bien si no estás caminando con Cristo. Porque no, una religión no te va a salvar, sino Cristo es el Salvador. Y Él no tiene nietos. El hecho de que tus papás eran muy religiosos, muy espirituales, no te va a ayudar a ti. No vas a llegar a decir, yo soy hijo de hermano fulano. Pues Dios no acepta. Él tiene puros hijos, no nietos. Hay que nacer de nuevo, ser adoptados como hijos suyos. Tenemos que saber que Dios nos ha hecho hijos de Dios. Pero la gente pregunta, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Esta mujer dice, ¿dónde está Dios? como tu boca. Tú puedes confesarle a Jesucristo como Señor. Creer que Dios le levantó los muertos y será salvo.
La gente que pregunta, ¿dónde está Dios?
La gente que pregunta cuando pasamos pruebas, ¿dónde está Dios? Estoy en una prueba, ¿dónde está Dios? Estoy cansado de camino, ¿dónde está Dios? Pues Dios está allí. Tienes que tener fe. Y vemos la lección de Jesucristo, cansado de camino, y que hizo. Y no hay que más. Se fue y habló. Él dio a esta mujer la salvación. Y si nos damos a otros, Dios nos da a nosotros. Estamos cansados, pero venimos a ministrar en todos modos y Dios nos da a nosotros. No hay no yo que me la paso porque estoy muy cansado. No, debemos llegar a servir a Dios. Porque servimos a Dios, Él nos da a nosotros. Este poder que vino alto. Él nos da ese Espíritu Santo, esa agua viva. Y vamos a ver más de eso. A continuación. El agua vida que sale para la vida eterna, el Espíritu Santo que Dios te creará, que Dios te creará Dios a esta mujer samaritana, que pudo ser un gran evangelista, que llevó la salvación a todo su pueblo, para que conocieran también el Salvador, a Cristo Jesús.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejarlo a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.